Bienvenidos a Radio Nepant, la voz que traspasa fronteras, un podcast del Nuevo Sol en la Universidad del Estado de California en Northridge. Hoy les presentamos una nueva serie, Oaxaca, California, la experiencia oaxaqueña en Los Ángeles. Yo soy Celeste Vaca.
Y yo soy Jenny Durán. Hoy escucharemos la historia de Maritza Sánchez, una líder de la comunidad Muche en Los Ángeles, California. Hoy aprenderemos sobre la cultura Muche a través de la historia de Maritza. La palabra Muche viene de la palabra mujer, en zapoteco. En la cultura zapoteca, Muche es alguien que es asignado el género masculino al nacer, pero que se viste y se comporta de manera femenina.
Ahí nace Hugo Sánchez en la comunidad de Santa Ana del Valle, en el distrito de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca. Pertenecemos al distrito de los Valles Centrales de Oaxaca, de la región de los Valles Centrales. Ahí nace el primer hombre varón de la casa. Mi papá era el único hijo el único hijo varón, hombre. De la familia demás son cuatro hermanas, eran cinco en total, él es el único hombre. Entonces, haz de cuenta que nació el primer hombre de la casa, pues era la alegría de todos los, de mis tías, de mis abuelos, de mi papá, que era la ilusión de pues como, me imagino que todos los hombres, de tener un hijo varón, ¿no? Y en las mujeres, pues una hija. Entonces, era la ilusión de él tener su primer hijo. Aunque no fui tan deseado en la familia, fui, haz de cuenta, como forzado, se puede decir, porque realmente mi mamá ya tenía una hija, dos que era el segundo hijo de mi mamá. Mi mamá era madre soltera, eran mis tías, y esa es la mentalidad que tenían en el pueblo, que las mujeres solamente en la cocina y los hombres hacían el trabajo rudo. Entonces ya cuando me di cuenta lo que yo era, quizá eran como a los 8 o 9 años, cuando me di cuenta que yo no, sí, era, nací biológicamente varón, pero yo sentía algo en mi cuerpo, en mi persona, en mi pensamiento, que no era un hombre. Me atraían los niños, me gustaban los niños, jugaba con las niñas, pero era como la mamá, o yo soy la mamá y ustedes busquen al papá, porque yo no quiero ser papá. Entonces, ya sentía algo que no era, entre comillas, como no era normal.
El padre de Maritza falleció cuando ella tenía tan solo 6 años, así que nunca tuvo tiempo de estar con él. A continuación, ella nos platica la relación que ella se imagina ella tendría con su padre si hubiera sabido de la realidad de lo que ella sentía.
Mi papá ya fallecido, mi mamá se fue a otra comunidad. No nos abandonó, porque siempre dicen, ay, tu madre los abandonó. No fue así. Fueron cosas que tienen que pasar. Uno ya de grande se da uno cuenta por qué pasan las cosas. Entonces las cosas por algo pasaron. Pero no me arrepentí de todo eso, porque de todas esas experiencias aprendí muchas cosas. Aprendí a valorar muchas cosas, aprendí a valorarme a mí y a lo poquito o lo mucho que he tenido. Siempre me ha gustado valorarlo.
Como muchos otros muches, Maritza también se quedaba en casa a hacer las tareas del hogar.
Me quedaba en casa mejor a hacer de comer, o ya cuando mi tía llegaba ya tenía la salsa hecha, ya puse el nixtamal para hacer la tortilla del día siguiente, ya había puesto el fogón ahí, ya tengo café o algo así. Siempre pues me decía que no lo hacía, pero tampoco se molestaba, pues digo, no, está bien, pues qué bueno que ya lo hiciste, ya me ahorraste tiempo. Y mis tíos como que decían, ay, mira, es como mujercita, decían como burla, pues decían una palabra que a mí en lo personal no me gustaba, que era la palabra virage. Virage es como, en zapoteco, es como inútil, como frágil, como indefenso, como una persona dócil, o una persona que es más, más femenina que hombre. Viraj.
Después de haber vivido su niñez y su adolescencia en Santa Ana de los Valles, Maritza decidió tomar la oportunidad de irse a Tijuana a trabajar vendiendo artesanías.
Le dije a mi tía, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a Tijuana. Me dice, no, no te vayas. Le digo, no, es que pues, ¿qué hago aquí? No, no hay mucho trabajo, no hay nada que hacer. Y pues mi hermana y usted y todo eso, pues mejor me voy para allá a ver si me, pues algo me van a pagar para ir. Yo no conocía ni la ciudad de Oaxaca, ni la ciudad de México. No conocía nada más que Santa Ana y Tlacolula, que era el distrito de Puebla. Era el único lugar que íbamos los domingos, que de vez en cuando iba con ellos al mercado, como hacen el tianguis. Entonces van todos ahí, pero era de ahí al pueblo nada más. Y fue mi primera vez que salí afuera, al mundo, a explorar a Tijuana. Llegué a Tijuana, empezamos a trabajar entre comillas, porque pues nunca hubo una paga, nunca me pagaron, nunca. Lo único que daban era comida, un par de ropa que alcancé a comprar. Yo iba en huaraches. Yo creo que de los todos los muchachos que iban ahí, el único que traía huaraches era yo. Todos traían zapatitos o tenis y todos traían así. Y el único que traía huaraches era yo. No me avergüenzo porque pues digo, así ha sido mi vida. Entonces trabajé como unos 6 meses en Tijuana. Sin recibir, no, lo único que gané fue un par de tenis, que ya los huaraches ya no daban para más, y les pedí dinero para que ir a comprar un par de tenis, y ya fui a comprar un par de tenis, y era lo único que, porque pues nunca hubo paga.
Después de vivir la explotación en carne propia, Maritza decidió escaparse a los Estados Unidos.
Se dieron cuenta que yo estaba por allá, porque una tía les habló, dijo, ay, que está el Hugo, está por allá, dice, pobrecito, si pueden hablar con él, hablen con él, porque pues quedamos, digo, mi mamá se fue para allá, mis abuelos fallecieron, y me quedé con, nos quedamos con mi hermana Cristina, y yo nos quedamos con mi tía Estela. Entonces sí se preocupaban. Entonces ya recibí una llamada, me dice el jefe, oh, te están hablando. Y digo, ¿cómo supieron? Pues quién sabe cómo supieron, pero están buscando. Y ya habló un primo mío que vi aquí. Aquí llegué en Torrance, California, en el 1900, como en el 89. En el 89 más o menos llegué a Torrance, California. Me trajeron, a mis primos le cobraron $300 por traerme a Los Ángeles. Y sí, digo, va uno llegando a una ciudad y te quedas así maravillado, pues nunca has salido de un pueblito y ves los edificios enormes, porque pasamos por el centro de Los Ángeles, repartieron varias personas, y ya llegué con mis primos, pagaron por mí y llegué con ellos, ahí vivían puros muchachos. Yo trabajaba de paso, como te digo, pero no aprendía inglés, entonces no podían tener más ahí, entonces trabajé como 3 meses ahí y era muy difícil aprender inglés, entonces no aprendí inglés y pues me tuvieron que despedir. Tenía que salir de la casa porque pues lo que vivían ahí eran puros trabajadores. Entonces yo no podía estar ahí, yo no trabajaba para el restaurante. Y me vine para Wilmington con unos tíos. Un tío que vivía aquí en Wilmington con mi primo. Ahí con ellos. Igual ahí vivían unos departamentos. Vivían cinco personas, cinco muchachos. También trabajaban en restaurantes y ahí me metieron a trabajar en un restaurante y a trabajar en la cocina. Estuve trabajando en la cocina un buen tiempo y de ahí me salí de ese lugar, me vine a vivir aquí a Harbor City. A Harbor City vine a vivir y empecé a trabajar en un restaurante aquí muy cerquita en la Normandy y la Pacific Coast. Ahí me estaban dando un trabajo en las tardes. Y ahí estaba mejor porque ahí me sentía más a gusto porque no tenía más que el cocinero y la señora y yo, les ayudaba enfrente y atrás. Entonces yo me sentía más a gusto ahí. Pero faltaba cosas como lo que yo sentía, yo decía que pues eso era imposible en ese país y ve uno, pues, una pareja normal, hombre y mujer. Y ahora, una pareja, digo, un hombre con otro hombre, pues era... No era posible en mi ignorancia y en mi pensamiento. Para mí eso, según como que... No, esto que siento más... Que se me vaya olvidando, porque pues eso nunca va a pasar.
A continuación, Maritza nos cuenta de la primera vez que fue a un bar gay. Y luego nos cuenta la historia de un mes después, cuando finalmente pudo entrar. Después de haber conseguido una identificación falsa.
Hombres, y uno se queda así como que wow, como que algo muy difícil. Y vi la primera vez que vi el show transvesti, pues nunca me imaginé que esto existiera. Vi a los muchachos que se vestían de artistas, de Laura León, de Lupita D'Alessio, de todo, las Paquitas del Barrio, se queda así, wow. Pero yo me imaginaba que eran artistas de verdad, y ya cuando hablaban con la voz así bien roncota, dije, no, pues sí, son hombres, pero qué guapas se miran, qué bonitas se miran. Y ya se queda así como que wow. Pero lo que me llamaba la atención era las que se vestían de mujer. No, me llamaba la atención cómo se miraban, pues. No como andar con ellas, sino que me gustaba cómo se miraban. Me gustaba cómo se vestían, me gustaba la ropa, me gustaba el maquillaje, el peinado. Todo eso me llamaba mucho la atención. Pero mis amigos eran gay boys. Ellos en esa época eran de sombrero, de pantalón vaquero, de botas. Un amigo de Zacatecas, que era con el que siempre andaba yo, Héctor. De Tabasco, Zacatecas, era con el que siempre andaba yo, pero yo no sabía que él, Héctor, se vestía de mujer, nomás que cuando salía con nosotros se vestía de hombre, de sombrero y de botas y todo eso, y ahí íbamos a esos lugares, dejé de los amigos de aquí de Harvard y los hombres derechos y me fui a vivir a Long Beach con unos amigos gays. En Long Beach era de muchas drogas, prostitución, alcohol, muchos malos vicios. Muchas de las veces en el ambiente gay es muy son como que muy fácil caer en las drogas y en la prostitución. Muy será porque es una vida más fácil para muchos de mi comunidad gay. Entonces se refugian en las drogas, se refugian en la prostitución. Y muchas veces entraban a las tiendas a robar maquillaje y de ahí lo vendían lo usaban también. Yo lo hice un tiempo también. Porque quería estar en ese círculo, quería estar igual como ellos, pues. Quería estar en ese ambiente con ellos, quería acoplarme a ellos. Por eso me empecé a salir, a probar la cocaína, a tomar cerveza, a ir a las tiendas a ver qué agarrábamos y todo eso. Pero pues Héctor me dice, ¿sabes qué? Me dice, eso no es bueno para ti porque pues me dice, cualquier día puede llegar la policía ahí y aunque tú no estés vendiendo droga, aunque tú no estés haciendo nada, te van a llevar a ti también porque tú estás ahí con ellos. Bueno, dije, pues no tengo nada que hacer, no tengo dónde vivir. Me dice, te voy a llevar a mi casa a vivir. Me dice, vamos a vivir a Harbor City. Y me trajo otra vez aquí a Harbor City, pero ya, y ese tiempo ya... Ya sabía Héctor que se vestía de mujer. Entonces iba por mí. Yo me vestía. No, antes de eso, cuando me fui a Long Beach, ya empecé a hacer amistad con los transvestis. Me invitaron a vestirme de mujer y hacer show. Pues ya dije, ay, pues ¿a quién hago? Pues no sé, a ver a quién sale. Y ya me maquillaron, me pusieron peluca, me pusieron maquillaje. Mi primera vez que vestí de mujer fue como a los 21 años. A los 21 años me vestí de mujer la primera vez y me encantó. Me gustó mucho que no me quería quitar el maquillaje porque me miraba, ay, qué bonita la peluca y todo eso. Me encantó mucho. Ah, no, todavía vivía aquí en Harbor City antes. Cuando yo vivía, me vestí de mujer, apenas estaba conociendo en Long Beach. Pero yo todavía vivía aquí con los muchachos aquí en Harbor City. Entonces, me vine con la peluca, me puse una capucha y llegué al departamento. Ahí vivían como 7 muchachos en la sala, en el cuarto, en todo, estaban tirados ahí, dormían. Y yo llegué y me metí, yo no quería quitarme el maquillaje, quería quitarme la peluca y la ropa, y me gustó mucho. Y me metí despacio al cuarto para que no se dieran cuenta.
Este fue el momento en que Hugo murió y Maritza nació.
Pero yo no tenía ningún nombre, yo no dejan ni cómo me voy a llamar, no tengo nombre. Y me dice, te vamos a poner como Maritza. Maritza dice, como la, creo que fue una reina de Venezuela que se llama Maritza, no me acuerdo, una Miss Venezuela que ganó Miss Universo y se llamaba Maritza, no me acuerdo el apellido. Y de ahí surgió mi nombre de Maritza y pues Sánchez por mi apellido. Y concursé, quedé en el cuarto lugar, pero me gustó mucho, aparte pues no estaba preparada, no estaba yo pulida, ¿me entiendes? Era como un muchacho, pues se miraba bonitilla, pero era nomás como una cosa así que no tenía como preparación, como... ¿Me entiendes? Cómo caminar, cómo hablar, cómo mirar, cómo moverte. Ahora pues ya estoy más diferente, pero en ese tiempo pues era un muchachito que pues apenas estaba empezando. Ahí empecé el ambiente del transvesti. Empecé a vestirme de mujer y me miraba que era lo que me gustaba a mí. Porque era donde me sentía bien y era donde me sentía cómoda. Y era donde tenía más galanes. Tenía muchos pretendientes. Y me choleaban, me mandaban cerveza, me invitaban a comer, me invitaban a salir, me trataban como una reina, ¿me entiendes? Me trataban muy bien. A comparación cuando andaba con los muchachos gays, pues era de mitad y mitad, pues esta vez pagas tú, pero otra vez pago yo, o mitad y mitad. Es bonito también, ¿verdad? Porque pues un pareja de hombres, pero cuando te tratan como una mujer, como una dama, te llevan al carro, te abren la puerta del carro, te llevan a cenar, te regalan un ramo de flores, te ponen la silla para que te sientes, te tratan como una reina, pues uno se siente wow, te sientes bien, ¿verdad? Él también se vestía no tan vulgar, sino que se sentía como, se vestía como una mujer. Y era lo que a mí me gustaba también, porque a mí me gusta vestirme como una mujer, no como muy vulgar, como minifaldas o escotes y esas cosas a mí no me gusta. Entonces empezamos a salir, a bailar y todo eso. En esa etapa de mi vida fue cuando empecé a crecer, a madurar y empecé a conocer a las personas, a empezar a usar también hormonas. Me empecé a hormonizarme, empecé ya con mi tratamiento de hormonas a los 22 años. A los 22 años empecé a la hormonización de mi cuerpo, a dejar mi cabello largo, porque era lo que más alenaba yo, tener mi cabello y dejar de usar peluca o de usar y ya andar más de lleno como una mujer. Y con Héctor también me ayudó mucho en ese aspecto, él me ayudó mucho a asesorarme, a comprar mi ropa y vestirme bien y a comportar. De él aprendí muchas cosas, de Héctor aprendí muchas cosas, bien.
Después de haber vivido 5 años en los Estados Unidos, Maritza decidió regresar a México y enfrentar a su familia ahora que ya vivía su vida como una mujer.
Irme para México, dije, pues, pero era el temor de enfrentar a mi familia, que porque ya los rumores ya llegaban con mi tía, aunque ella no es muy comprensible, pero con mi mamá. Mi mamá, aunque no crecí con mi mamá, pero siempre le tengo un respeto a mi mamá. Y siempre cuando hablaba con ella me decía, ¿cómo estás? Pues ya que te cases, porque yo quiero que todos se casen y que tengas tu familia y todo eso. Y siempre yo le sacaba la plática, le dije, ay, no, yo estoy bien, no te preocupes, estoy bien, estoy bien. Y mi tía sí ya se daba cuenta lo que yo era. Mi mamá también sabe perfectamente lo que era, pero como que no quiere aceptar que un hijo de ella, porque en el pueblo pues sufren mucha discriminación, sufren mucha burla. Entonces no, que ella no quería que tener un hijo gay, ¿verdad? Y decidirme para México, dejé todo, le dije a mis amigos, ¿sabes qué? Me voy para México, si quieren quedar con el apartamento, yo me voy, y les dejé todos los muebles y me fui para México. Duré como 6 meses en México. Llegué y dije, wow, pues esto es, aquí es donde yo soy. O sea, ya dejé Hollywood, Long Beach, todas esas cosas. Dije, pues aquí. Era mi decisión, era irme a quedar a México ya. Ya no regresar por acá. Dije, no, me voy para allá ya. Ya no quiero saber nada de por acá. Me llegué a México, a Oaxaca. Dije, ir a Oaxaca es, cuando dicen de Oaxaca, es como un pueblo que no hay nada. Que no, piensan que es un pueblo que la gente todavía vive en sus chocitas, o la gente, o no hay civilización. Muchas veces mucha gente ignorante piensa eso. Pero ya cuando llegas a la ciudad, dicen, no, pues llego a la ciudad, pues ¿dónde voy? El ambiente gay. ¿Cómo empiezo a conocer aquí? Y ya empecé a conocer, primero conocí un amigo porque fui a visitar a mi mamá en Teotitlán. Y me miró él y me dijo, hola. Digo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? X, platicamos. Y me miró mi mamá, me dice, no te juntes con ese muchacho. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque es Virage, es gay. Le digo, ¿y qué tiene? Me dice, porque la gente se burla de él aquí. Me dice, no quiero que hables con él. Le dije, no, es mi amigo, lo que nomás conocimos ahí, pero pues no tiene nada de malo. Me dice, pero no quiero que hables con él. Y yo le dije, ok, bueno, está bien. Pero ya dije, él me va a empezar a conocer más gente aquí. Y él empezó a, me llevó a conocer la ciudad, me llevó a conocer bares gays en Oaxaca, a lugares de ambiente gay, que dijo, ay, en Oaxaca hay esos lugares. Y sí hay, nomás que a veces dices, vas allá, no hay nada de eso. Pues sí hay mucho, mucho, mucho ambiente allá. Y en esa época fue la primera vez que me invitaron a una vela, a una fiesta. La primera vez dije, a una vela. Yo no tenía idea lo que era una vela. Y yo pensé, pues una vela, una veladora, o yo no sé. Me dice, es una fiesta, es una mayordomía. ¿De verdad? Pues sí, me dice, vamos a ir. Pero como que no me llamó mucho la atención, dije, no quiero ir, no, entonces no fui. Pero me platicaron de qué se trataba, era gente del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, y que hacían su fiesta mayordomía vela. En el valle se llama mayordomía y ellos le dicen velas. Y ya después me arrepentí, dije, ay, hubiera ido, pero pues ya pasó, dije, pues ya, ¿para qué? Estuve 6 meses en Oaxaca, conocí muchos lugares, dije, no, pero pues muy bonito todo, pero no hay dinero, no hay cómo trabajar aquí, y sí hay trabajo, pero muy poca paga. Dije, me tengo que regresar a Los Ángeles. Me regresé a Los Ángeles, fue cuando llegué con mi hermana Huntington Park, llegué con ella ahí, pues ya tenía... Mi hermana Cristina ya se había venido para acá, ella ya tenía su familia, su esposo y sus dos hijos acá. Y llegué a vivir con ella, pero pues no, dije, no, mi ambiente no es estar en familia. Yo quiero mi vida, hacer mi vida muy aparte. Yo quiero irme de Huntington Park. Y volví otra vez a Wilmington. Volví otra vez a, pues ya conocí a él. En la época que conocí a él, era el tiempo cuando andaba viviendo con Héctor. Conocí a Pipis, le decimos Pipis. Conocí a Pipis y ya dije, bueno, voy a ir otra vez a Wilmington. Y empezamos a otra vez a ver a las amistades, otra vez a agarrar mi departamento, otra vez a empezar y todo eso. Y pues ya tenía hormonas y cabello largo. Mi mamá se molestó mucho porque yo cuando llegué a México tenía cabello largo y quería que me lo cortara, pero pues le dije no, pues a mí me gusta mi cabello largo.
¿Cuál fue la reacción de su
de mi mamá?
Cuando lo vi ya.
Cuando me miró, la primera vez que me volví a ver después de casi 13 años, 12, 13 años, era, pues la primera impresión que le dio era llorar. Ella lloró mucho porque pues ella se siente como culpable al dejarnos y irse con mi padrastro. Pero realmente no. Ella se sentía culpable, pero realmente pues yo ahora que estoy grande entiendo perfectamente por qué se fue. Y no nos abandonó, simplemente pues no podía llevarnos a los, éramos cuatro, entonces no podía llevar a los cuatro hijos, y porque aparte mi padrastro era un hombre también cruel, porque decía yo quiero a la mujer pero no quiero a los hijos. Yo me voy a casar con la mujer, no con los hijos. Mi mamá se sentía culpable pero le dio gusto volver a verme otra vez. Le dio gusto, no sé si fue de alegría que lloró o no sé, pero. Y mi tía también, después de 13 años volví a ver a mi tía. Mi hermana sí nos. Aquí ya estaba mi hermana Cristina, salíamos a bailar las dos. En ese tiempo ella estaba soltera y cuando ella llegó aquí, sí también se quedó sorprendida al mirar mi cambio, mi forma de vestir y mi cabello largo, y pues ya tenía pechos y se quedó como que. Sí, sí me entendió, pero como que no quería aceptarlo muy bien porque ella quería su hermano mayor. Yo soy el hermano mayor para ellos, entonces lo que querían era el hermano mayor. Me miraban como, mi hermana siempre me ha visto como si fuera yo su papá, pues como soy el hermano mayor siempre me tienen un respeto. Entonces lo que ella quería era pues tener a su hermano, su esposa, sus hijos y todas esas cosas así. Pero igual me entendió. Ella siempre en mi cumpleaños o en Navidad aquí me regalaba pantalón, me regalaba camisa, y yo así, ay, nunca me los ponía. Y hasta que se hartó y me empezó a regalar vestidos y blusas y faldas. Eso sí, todavía tengo un vestido que ella me regaló desde cuando, un vestido que me regaló. Me dice, pues ya que te regalo ropa de hombre, ¿no te lo quieres poner? Me dice, mejor te voy a empezar a ropa de mujer. Y yo, bueno, pues así sí. La impresión de mi mamá, sí fue se sintió mal, pero igual no me rechazó, igual no me acepta, te digo, al 100% así como que mi hija, como que así, a comparación de mi tía, que fue con la que me crié yo. Mi tía Estela fue la que, de hecho, yo cuando tenía mis 7, 8 años, yo decía a mi tía Estela mamá, y mi mamá decía mi tía, porque yo desde siempre, después que mi hermana Cristina nació, mi tía me llevó con ella, ahí mismo en la casa, pero me empecé a quedar a dormir con ella, ella me tenía como si fuera su hijo. Y entonces mi tía es más comprensible. Mi tía cuando me miró y me miró las fotos, ya me dijo ella que ya le habían dicho antes. Y de hecho me dice, un primo tuyo mandó un video donde él te grabó que venías caminando con unos amigos. Me dice, él te grabó y ya te había visto en video. Me dice, oh sí, y me dice, sí, ya te habíamos visto, ya lo había enseñado a varias personas que mira que Hugo ya no es hombre, ya se hizo mujer y que ya no sé qué tanto, que ya se operó, que ya se hizo todo, que no, ya es una mujer y todo eso. Le digo, no, yo sigo siempre siendo la misma persona, simplemente mi forma de pensar o mi forma de vestir, digo, pues es un poquito diferente. Y ella me aceptó muy bien, me miró las fotografías, me dice, estás bien bonita, dice, estás bien guapa, te miras muy bien. Y siempre cuando llegaba de Oaxaca al pueblo, ya me esperaba, me cocinaba, me dice, ya te calenté, y ya llegaba de mujer a la casa. y ya me despintaba, me quitaba el maquillaje y me dice, lávate la cara, no te duermes así con maquillaje. Ella me atendía como si fuera su hija. Ya me aceptó muy, muy bien y me prepara la comida y me dice, ya te hice tu comida, come, cena y ya. Y todo eso, y ya me iban a buscar mis amigos a la casa, mis amigos gays. Y me dice, ay, vino tal fulano a buscarte. Oh, le digo, oh, sí, me dice, sí. Le dije que viniera más al rato, que no estás. Oh, ok, bueno. Y conocí a un novio mío también en el pueblo. Me dice, ay, vino un muchacho a buscarte. Ah, le dije, es un novio mío que conocí allá. Me dice, oh, muy simpático, muy buena gente. Y yo, oh, sí, sí, sí. Ella me aceptó muy, no tuve ningún problema con mi tía. Nunca me rechazó, nunca, nada, muy normal. Mi hermana también después, ya mi hermana me comprendió y me aceptó muy, muy bien y nos llevamos muy bien con mi hermana. Con mi hermano, tengo dos hermanos varones. Mi hermano Nicolás, que es hijo de mi papá, y mi hermano Juan, que es hijo de mi padrastro. Con mi hermano Nicolás, sí le costó un poco, sí le costó un poco porque él tiene la mentira de mi papá. Él es de muy amigos y él toca en una banda de música tradicional, música regional, música popular, pues así. Él es trompetista y cantante y es de muchos amigos él. Él es de muchos amigos, de muchos compas y todo eso. Y como que a él sí le costó un poco de trabajo al tener un hermano mayor gay, porque todos los amigos le hacían burla, pues que tenía un hermano que también quizás él también es. Y mi hermano se casó, mi hermano tiene su familia, sus dos hijos, y le costó mucho aceptarme. Nunca me dijo nada. Nunca tampoco me como que me haya regañado o cosas así. Simplemente yo sentía pues que él quería un hermano y él siempre me decía, yo quiero un hermano. Cuando fue mi coronación, él se puso una borrachera y me dice, yo te quiero mucho, hermana, dice, estás hermosa, pero yo siempre quería un hermano mayor que yo, dice, pero no me importa, dice, así te amo, así te quiero mucho, me abrazó y me dice, te quiero mucho, hermana, me dice, y él estaba feliz cuando fue mi coronación, él me apoyó. Y el otro hermano, el más chico, él como que sí, no lo asimila, él me respeta, nunca me dice nada, pero me doy cuenta pues que como que él sí no lo soporta, no acepta muy muy bien, pero pues igual lo respeto y él respeta también mi vida, no se mete en mis cosas ni yo tampoco, él con su familia, su esposa y ni yo en la vida de él ni él en la vida mía, nos miramos, nos saludamos, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Bien, punto ya. Y con mis hermanos de sangre, sí nos llevamos muy, 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 muy bien. De ahí regresé para Estados Unidos otra vez. Empecé otra vez a salir con mis amigos. Conocí un muchacho que fue mi pareja por 7 años, un muchacho de Jalisco. Duramos 7 años juntos, muy buena persona, pero pues... las cosas por algo pasan, ¿no? Duramos 7 años juntos, vivimos juntos y todo, mi familia lo conoció, mis hermanos, toda la familia lo conocieron a él y yo también conocí a su familia, una relación muy, muy, muy bonita con él. Nos separamos por cosas y seguí mi vida en el 2010, más o menos, 2011 fue cuando me invitaron otra vez a una vela, a una fiesta isleña aquí en Los Ángeles. La primera vez que hicieron una vela isleña aquí en Los Ángeles y me invitaron a participar, a ir a la fiesta, pues. Y me dice una amiga que Brianna, ella es de Jalisco. Me dice, vamos, digo, hay que ir, pero pues no tenemos ropa típica de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, pero no tengo nada típico de allá. Sí, de vez en cuando me había vestido con ropa típica, pero me dicen, ay, ¿cómo te pones eso? ¿Pareces de Guatemala o si eres de Guatemala? Y la gente, pues. Entonces le digo, pues no tengo ropa típica del Istmo. Y nos contactamos con una señora que vendía ropa aquí en Inglewood. Ella nos vendió la enagua y el huipil, como este que tengo es un huipil. Me vendió el huipil, las joyas y todo eso. Y nos fuimos a la primera vela ismeña que se realizó aquí en Los Ángeles. Fue en el 2011 o 2012, me acuerdo más o menos. La primera vela que se hizo. Ya habían otras velas. En Santana hacían una vela que se llamaba la vela del San Sebastián de las Flores. Ellos tienen 20 años, más de 20 años haciendo fiestas aquí, fiestas ismeñas aquí en Los Ángeles. Pero pues, como tío, yo no sabía lo que era una fiesta, una vela. Entonces por eso no íbamos. Y ya fuimos, nos arreglamos bien guapas y bien bonitas. Toda la gente decía, ay, ¿ustedes dónde salieron? Porque mi amiga Vera es muy guapa también. Muy de Jalisco, muy guapa, muy hermosa. Y se puso el traje tradicional de Oaxaca también. Me puse también uno. Y nos íbamos a la vela. Éramos la sensación de la vela. Porque hay otras que se vestían de mujer, pero pues no se miraban tan bien, pues, ¿verdad? Y hay mujeres también que traían su ropa muy bonita, pero pues a veces falta el porte de lucirlo, de sentirte orgullosa y así, que te guste decirlo. Nos invitaron a la primera vela mushe. Ahí fue la primera vez que mencionaron la palabra mushe para mí, porque dije mushe, no sé realmente lo que significaba la palabra mushe, porque no estaba empapado con la comunidad oaxaqueña, especialmente la comunidad del Istmo de Tehuantepec, donde se usa la palabra mushe en lugar de village. Nosotros en el valle decimos village, ellos dicen mushe. La palabra mushe es una abreviación de la palabra mujer. En lugar de decir mujer, musher, mushe. Por eso lo usan más allá. Pero realmente ellos lo dicen que es en zapoteco. Porque en zapoteco mujer se dice guna. Guna se dice en zapoteco, guna. Pero ellos le dicen mushe a las personas afemininadas. Entonces me gustó más ese término de mushe a village. Village es como que digo, me decían a mí como que es una cosa cobarde y que no sirves. Y mushe es como más, como es mujer y un poquito más diferente. Entonces mejor me adapté más a esa palabra de mushe a village. Entonces me considero más mushe que village. Pues, aunque en el Istmo también la palabra mushe también tiene el mismo significado. Tiene el mismo significado de que village en el valle. Es mushe es como cobarde, que no puede, sin fuerza, una persona débil. Es lo mismo en el Istmo, pero a mí me gusta más ese término de mushe. Y al año siguiente me invitaron para que fuera reina de la fiesta de ellos. Pues yo encantada, dije, ay, pues le dije, ya andaba con mi novio, con mi actual novio. Con él tengo ya 5 años que estamos en una relación. Y le dije, Julio, le dije, me están invitando para ser reina de la vela. Él es de Guerrero. Y me dice, no, pues yo te apoyo. Dice, pues tú si quieres, me dice, yo te apoyo en lo que yo pueda. Pero pues toma tu decisión tú. Y le dije a mi hermano, y mi hermano encantado, me dice, sí, dice, yo te apoyo. ¿Qué quieres? Me dice, te recuerdos, regalos, ¿qué quieres que te apoye? Y le dije a mi tía, también igual, me dice, sí, yo te ayudo, en las botanas, la comida, lo que sea, yo te ayudo. Todos encantados, mi hermana en Oaxaca también. Mi mamá sí, no le dije. No le dije porque yo sé que se iba a poner triste, se iba a llorar o se iba a sentir mal, pues. Entonces mejor no decirle nada a ella. Y ya mi tía preparó, ese día llegó. Mi tía preparó los tamales, preparó la comida. Fue una parte de la comunidad donde yo soy, de Santana del Valle. Fue un grupo de personas que representan al municipio, que son como de la mesa directiva de acá. Me fueron a apoyar, me dieron su apoyo y el consulado mexicano me coronó como reina de la vela. Me coronaron, me aceptaron muy bien toda la gente, los medios. Fue como mis 15 años. Fue como mis 15 años porque fue algo como en un sueño, en un sueño que pues sí me fíjate, cuando yo tenía mis 10 años, digo que iba al campo con mis chivos. Entonces cuando miraba como en un árbol así grande, me gustaba subirme y me imaginaba que tenía un público abajo que me aplaudían, que me... No sé, me miraba yo como... No te puedo decir como una reina, sino me miraba yo como si fuera una cantante, pues que apoyan, que aplauden y que quieren y todo eso. En ese momento, cuando fue mi coronación, cuando estaba pasando con mi novio, porque mi novio me dice, yo voy a pasar contigo, yo no te voy a dejar sola, yo voy a pasar contigo. Y él fue mi chambel. En ese momento que me estaban coronando y estaba pasando en el salón, creo que habían como unas 400 personas. Habían 400 personas entre muchas comunidades, entre gente de mi pueblo, mi familia, había gente del consulado mexicano, de la alcaldía de Los Ángeles, los organizadores y muchos empresarios oaxaqueños, mucha gente que tiene negocios en Los Ángeles, muchos de ellos me apoyaron y apoyan también a la fiesta que hacemos en noviembre. Me coronaron y me sentí como, digo, que mi sueño hecho realidad. Lo máximo para mí, me hicieron un traje en Juchitán, me hicieron el traje. Le dije al muchacho, yo quiero un traje espectacular, yo quiero un traje único. Y me dice, no, dice, como usted lo quiera, usted me diga, dígame cómo lo quiere y lo vamos a hacer. Y yo quiero un pavo real. Le digo, quiero un traje con pavo real. Y me dice, sí, señora, dice, lo vamos a hacer como usted guste, dice, qué color quiere y todo eso. Y lo mandé a hacer allá. Un traje normal de Tehuana, pero con un pavo real enfrente y un pavo real atrás. Precioso, precioso. Pues donde me invitan, hace poco también estuve en la Biblioteca Central de Los Ángeles, también con muchas personas, hablando de la comunidad Musha y de la comunidad gay en este país. Las últimas que les digo yo, el mensaje más que nada que le doy a la comunidad ahorita en este año o en estos tiempos, la comunidad Musha ha sido muy visible más en Los Ángeles, porque hace unos 8 años, 10 años, no se miraba mucho la comunidad Musha. No se daban mucho a conocerse, pues. Era de vez en cuando que mirabas a un Musha, pero ahorita en la actualidad han habido y nosotros la vela que hacemos es una vela no especialmente a ningún santo, sino que a la comunidad gay, a la comunidad Musha. Pues se llama vela Musha. Eran muchos, digo, gente importante. El año pasado estuvo esta Dolores Huerta. Ella fue parte de la vela. Ha estado el embajador de México, artistas, pues, muchos estudiantes también que vienen a hacer sus documentales ahí. A mí en persona me critican mucho porque no soy del Istmo, porque me pongo los trajes, pero pues hoy soy oaxaqueña y también soy zapoteca, y muchas de esas personas que critican, que ni siquiera tampoco son de allá y tampoco siquiera hablan zapoteco. Digo, yo hablo zapoteco y defiendo también mi cultura. Quizá no soy del Istmo, pero también soy zapoteca.
Gracias por escucharnos. Los invitamos a que sigan escuchando la serie Oaxaca, California, la experiencia oaxaqueña en Los Ángeles. Yo soy Celeste Vaca.
Y yo soy Jenny Durán.